Déjeme asegurarme que está grabando bien. Ok. Sí. Soy Mireya Loza. Estoy aquí el 20 de mayo 1906 con Gregorio Canseco. Gregorio, ¿dónde y cuándo nació usted?
Pues yo nací en el pueblo de San Pedro Apóstol, Ocotlán, Oaxaca. Y me vine de Bracero el 48. Me contraté en Chihuahua y me fui para Arkansas a piscar algodón 3 meses. Y lo siguiente después hubo otra salida, entonces me fui a Monterrey, me contraté también y me fui para Jefferson, Texas. Ahí me dieron 3 meses piscando algodón también. Y lo siguiente, otro pedido que hubo, igual Monterrey, que allí me fui para Santa Rosa, ahí también piscando algodón también. Y ya lo siguiente año me fui para, en el 52, me vine a contratar en Irapuato, y allí un mes de marzo me contraté en Irapuato, y ahí me vine para Calésico, y me vine para el Valle Imperial. Allí me dieron 9 meses el trabajo y ya se acabó, me fui para México. Ya después, el siguiente año, ya hubo otra salida de Bracero, entonces me contraté en Empalme, Sonora, y allí me mandaron para Santa Rosa, para Santa María, California. Allí fui a piscar, fui a plantar brócolo, y después pisqué fresa. Son 3 meses. Y en los siguientes días, ya pensaba uno que no iba a ver, después hubo otro salida. Entonces me contraté en Monterrey y me fui para Piedras Negras y entré a un pueblo que se llama Miuchú. Ahí estaba el jefe de la asociación, se llama Benito. Y ahí me metió a desayunar, como quien dice. Y allí, cuando oía, me llamó, que ya me llegó un patrón. Y entonces me fui para el pueblo de Bailefort con un patrón que se llama Obi. Allí trabajé con él 3 meses apretando el algodón en la traila para que le cabía mucho. Ya, cumplió los 3 meses, se acabó la pizca de algodón, me echó para México. Fue todo el detalle.
Voy a hablarle un poco de dónde creció en México. Quiero que me hable un poco sobre eso. ¿Su familia en México era grande o chica?
¿En México?
Sí, en Oaxaca.
Bueno, pero le voy a decir la verdad ahorita. Yo de mi pueblo, ¿no? De que vimos que se escaseó el trabajo y todo, y entonces nos radicamos a México. Y ya de México, allí se quedó mi familia, en un pueblo que se llama Los Reyes, La Paz, ahí compré mi casa. Y allí se quedó mi familia, y yo me vine a Navidad, mi suerte, me vine para este lado. Entré en el 76, para el 77 estaba yo aquí en Estados Unidos, entré a trabajar, y trabajé yo con una patrona llamada Chío. Entré a moler dátil, trabajé 16 meses moliendo el dátil, eso es todo, y después de que vieron que ya tengo edad, me pararon del trabajo, ya no me dieron trabajo. Pues se acabó el detalle, ahí se acabó todo, ya no tengo qué más platicar.
Pero quiero saber más sobre su familia en México. ¿Su familia era grande?
No, pues ahorita...
No, pero cuando era joven, antes de venir...
Pues mi familia se vino para Estados Unidos, todos se vinieron. Se vino todos mis hijos, y aquí con sus mujeres, y aquí tuvieron hijos, aquí tengo nietos, bisnietos. Ahorita todos están aquí en Estados Unidos, ya no están en México. Ya no hay nadie en México, ya.
Pero cuando usted estaba creciendo ahí en Oaxaca, ¿usted tenía muchos hermanos y hermanas?
Tenía hermanos, pero se fueron muriendo. La edad de ellos, se fueron muriendo, no sé. Tenía tres hermanos hombres y 3 hermanas mujeres. Primero se murió mi papá, se murió mi mamá, y después se fueron muriendo los hermanos. Ya ahorita yo aquí en Estados Unidos más lo que tengo uno, que se llama Pedro. El único que tengo ahorita, ya no hay más. ¿Sí?
¿Y en qué trabajaban sus padres? ¿A qué se dedicaban?
No, pues mis padres, en el pueblo nosotros era, tenía labor, ellos tenían su yunta, sembraban cosecha y todo, sembraban, ese era su trabajo de ellos. Utilizaban caña, todo, era, sembraban caña, pues usted sabe de que llegaron a ser viejitos, pues se fueron muriendo ya. Nos quedamos nosotros, de que vimos que ya no se podía vivir en, allá en el pueblo, nos venimos a México a dedicar a ver si se hacía algo, ¿no? Pero no, mejor me boté de para acá, de este lado, me vine a buscar la vida para acá. Y ya entonces poco a poco se vino mis hijos, arreglamos la amnistía, cuando fue la amnistía, arreglamos, ya cada quien agarró su trabajo y yo me metí a trabajar con una señora, una gabacha que se llamaba Chío. Yo molí 16 años con la máquina, siendo para el mil cheques, para todo. Así fue mi historia.
¿Sí? ¿Usted en México fue a la escuela?
Yo no fui a la escuela, pues no sé leer, no sé escribir, señorita. Mis hermanos sí estudiaron, pero yo no sé por qué no me mandó mi papá. Yo creo porque era el mayor, más me metía a trabajar con él y no me mandó a la escuela.
¿Cuándo empezó a trabajar? ¿Cuántos años tuvo?
Yo tenía 16 años cuando trabajé, 16 años. Sí. Ya cuando me vine de Bracero tenía 18 años, para 19 años, entonces entré en el 48 a trabajar, porque cuando entraron de los 45, estaba yo muy chavalo y no me quiso traer un tío, porque no me iban a admitir aquí.
¿Usted tuvo tíos que eran braceros?
¿Eh?
¿Usted tuvo familiares, parientes que eran braceros?
Sí, tengo varios que vinieron, primos, hermanos, todos. Vinieron tíos, suegros, todos vinieron de Bracero para buscar la vida, señorita. ¿Por qué no van a venir? Uno viene a trabajar, señorita, no viene uno a robar. Como dicen a veces, no, que uno es este y el otro, pero ¿por qué? Trabaja uno con sudor de su frente. Aunque tratan mal, los mayordomos trataban mal, no dejan tomar agua, no dejan. Al baño va uno, le toman el tiempo, a ver qué tanto de tiempo se tarda uno.
¿Por qué decidió venirse como bracero?
Pues por la necesidad, señorita.
¿A los 18 a qué edad?
A los 19 años, vine para los 20.
¿Y qué dijo su familia cuando
pues
se decidió?
Yo le dije a mi papá, ¿no? Porque entonces era yo soltero, entonces. Le dije a mi papá, ¿sabe usted? Le dije, que ahora sí me voy de bracero, le dije. No, hijo, dice, todavía no sé si te van a admitir, porque apenas va para 19 años, los de 20 años pasan para allá. Pero no, le dije, yo voy a echar un albur, le dije. Si me toca bien y si no me regreso, le dije. ¿Y qué tal si te pierdes? Tú no sabes, no conoces ni Oaxaca, no conoces México, me dijo. ¿Qué tal si te vas a perder, hijo mío? No, papá, le dije, no te dé cuidado, yo no sé leer, pero preguntando llegué a Roma, le dije. Tengo que llegar, le dije. Si me rechazan, no, quiso Dios que me pasaron, ¿sí? ¿Usted? Vieron las manos, a ver tan duro está, si uno agarra pala o qué, o agarra uno hacha para rajar leña, pusieron uno la mano así, lo apretaban los gabachos ahí, no, vieron que está duro la mano, pásale, si eres bueno para trabajar.
¿Usted, ¿usted no había viajado mucho por Oaxaca, no conocía a otras
No, partes? Pues yo no iba antes a Oaxaca, porque yo no viajé.
¿Solo yo conocía no. su comunidad?
Sí, pues esos, ya cuando hubo bracero, entonces sí salí. Entonces me di cuenta en qué camino andaba yo. Pues ya conocía Oaxaca, ya conocía México. La primera vez cuando nos contratamos, una vez allí en el kiosco de México, allí estábamos nosotros sentados comiendo, almorzando cuando llegó unos gabachos y dijeron que si querían entrar para de este lado trabajar. Entonces le dijimos que sí, pero ¿a dónde nos contratamos? En Chihuahua, ahí los esperamos, dijo. Y ahí llegamos, porque antes hasta Oaxaca iban tres gente, pues, pero ese fue en el 52. En el 45, el 46, por ahí, iban a traer la gente hasta Oaxaca, sí. Pagaban el pasaje para llegar a Jalésico. Y yo, como tú estaba chavalón, pues no me dejaba mi papá venir, pues. Ya después, ya de que agarré mis años, ahora sí, papá, le dije, en nombre de Dios, voy a ver cómo es Estados Unidos, le dije. Ahí trabaja duro, me dijo, no le hace, yo le voy a entrar duro, le dije, para ganar la vida, papá, le dije.
¿Por qué cree que estaban buscando a la gente de Oaxaca?
Pues no sé. Para hacerle feliz a ustedes, les voy a mandar dinero, le dije. Pídenle a Dios que yo paso, le dije. Les mando dinero para que ustedes no sufren, le digo. Yo voy a trabajar, no voy a qué, le digo. Está bueno, pues. ¿Sí? Dios que te echa la bendición, me dijeron. Porque ahorita hay guerra en Estados Unidos. No, no, ellos guerren, ellos y nosotros vamos a trabajar, papá, le digo. Nosotros no vamos a meternos en eso, le digo. Muchas mujeres lloraban que venían su marido, porque se oía ya que hay guerra aquí. Y dicen derecho a la guerra, venían. Pero es pura mentira. Nosotros trabajando, aparte que está guerreando, venimos a ayudar. Aquí en Estados Unidos levantando la cosecha. Así fue, señorita. Sí.
¿Y cómo es que los contrataban? ¿Me puede explicar qué es lo que pasaba? Usted en su pueblo, ¿cómo lo contrataban?
¿Cómo de qué, no?
¿Cuál fue el primer paso de Oaxaca a dónde iba?
No, pues de Oaxaca venía nosotros al lugar donde hay contratación. Pagaba uno, venía uno en tren entonces.
Sí.
Venía uno a contratarse en el lugar, a donde era. Sí. En Chihuahua, está lejos, también pagaba uno el tren para que nos llevaba. Y llegamos al lugar para que hay contratación. Y ahí nos contrataban y nos daban el paso para que nos venían nosotros para los lugares donde nos van a registrar, a examinar, a ver estamos malos o estamos buenos.
¿Los examinaban?
Sí, afuera toda la ropa, como Dios echó al mundo. Polveaban a uno, mire, puro azufre era, entonces, bien polveadito, entonces mandaban a bañar, algunos y a veces no mandaban a bañar. Hasta los 2 o 3 días nos llevaban al trabajo, entonces bañaba uno.
¿Uno sí podía traerse muchas cosas o solo tenía unas cuantas cosas que podían cruzar?
No, pues uno, pues cada quien buscaba su camino, ¿no? Venía uno a buscar la vida, a contratarse, no eran muchas cosas. Venía uno así a luchar la vida. Entraba uno a la contrata, se contrataba uno, y si salía uno bien, está bien, y salías malo, te daban tu pase para atrás.
¿Y cómo era el lugar donde contrataban? ¿Cómo era? ¿Era oficina?
¿O? Era una oficina grande, era un lugar grande a donde contrataban a uno. Cuando llaman el nombre, como en Chihuahua dijeron, el que no responde el apellido materno, ya no pasó, lo regresa el soldado, ve ahí. En Chihuahua había puro soldado bravo, tenían una tabla así, el que no obedece le dan de tablazo a uno. Y entonces, cuando uno dice, pues, como a mí, cuando ahí, como ahí pasaba el tren cerquita, pues, a veces el tren viene silbando y uno no oye. Y como puse oído cuando dijeron, Gregorio Canseco García, y que me meto corriendo, paso un tablazo. Adentro, cabrón, dice, ya, así. Es la vida que uno venía de Bracero. Mucho sufría uno. Se sufrió, señorita, se sufrió hasta la jodida para venir Bracero. Sí, de todo sufría uno. A mí me tocó allí en el Valle Imperial, trabajé con un mayordomo que le decían el feo. Piscaba unos chiles, unos tambitos así, unos chiles grandes así. El que echa un chile tierno, arrugadito, viene y se lo atora en la boca a uno. Ahora cómetelo. ¿Para qué lo bajaste? A mí ni una vez a otro veía cómo lo hacía, pero yo fui muy abusado. Puro chile que está vidrioso, que está liso, piscaba yo, pues. Y si no, te sientas 2 horas o 3 horas a la cabecera, hasta después te metes a trabajar, pero ya perdió 1, 2, 3 horas, pues. Ya no gana uno igual. Sí, así era. ¿Sí?
¿Y cómo? Explíqueme un poco cómo era el campo en Arkansas.
¿Eh?
¿Cómo era el campo en Arkansas?
No, pues yo trabajé el campo, sí era bonito, no digo que era mal. Sí era muy, muy bonito porque había mucha verdura. Yo trabajé en el campo que se llama La Bray. Allí pisqué el melón, allí pisqué la zanahoria, allí corté lechuga, corté repollo, todo había allí, era lugar muy bonito. Pero lo malo es que la comida trataba mal, a veces daban una comida cedo a uno del otro día. Tiene uno que comerlo o no lo come, no, pero ¿a dónde va uno? Era uno obligado porque ahí cobraban el borde. Por quincena nos rayaban y allí $25 cobraban ya al borde, venía descontado en el cheque. Así era, teníamos que sufrir para comer, ni modo.
¿Y sí? ¿Cómo eran los cuartos donde dormían ahí en Arkansas?
Pues era una barraca grande. Uh-huh. Era grande, puro esas camitas, esas literas había. Uh-huh. A veces tiene dos, uno abajo y uno arriba. Ahí uno arriba se da el trabajo, ¿eh? Como había miles de braseros, no había poquito, miles. Uh-huh. Y está llenito la barraca, cada quien agarra su cama, le dan dos cobijas, le dan unas almohadas, le dan ahí, cada quien agarra su lugar. Sí.
Y esa primera vez que cruzó, que lo mandaron a Arkansas, ¿usted iba solito o habían otras personas que
no, iban yo, de Oaxaca? No, nosotros contratamos como unos 15 de puro Oaxaca. ¿Sí? Ahí venía mi suegro, venía mis tíos, venía un hermano mío, otros conocidos míos venían. ¿Sí? Y ahí nos metimos a la contrata.
¿Cómo lo hicieron para que no los separaran? Pero, ¿uno podía elegir? ¿Podían elegir ir todos
no,
juntos?
No, cálmese, sí nos separaron. Como era mucha gente, se contrata uno. Cuando llamaron la lista de Oaxaca, uh-huh, entramos en chinga, pues. Y ahí iba yo junto, como 10 de mi pueblo. Uh-huh. Y ahí nos separamos. Mi suegro se separó de mí, yo me fui con otros. Y mi suegro se fue con dos hermanos de él y con otros. Yo no me tocó junto con él, pero mismo al que nosotros trabajamos. Uh-huh. Sí, así fue, se separó uno. No andaba uno juntito. Yo me tocó con otras gentes de otros pueblos, de otros así. Uh-huh. Sí. No tocó junto la misma gente.
Pero no. De vez en cuando sí les tocó junto.
Bueno, pero ese fue cuando vine en el Valle Imperial, uh-huh, en el 52. Entonces sí me tocó junto con la gente. Ahí me tocó junto con mi hermano, con dos primos, uh-huh, un tío. 10 nos tocó junto. Uh-huh. Se llamaba Manuel García, Luis García, Pedro Amaya, Daniel Carreño, Catarino Cruz y yo, Gregorio Canseco. Es que nos contrataron juntito y mismo campo trabajamos. Sí.
¿Y cuando estaban juntos ustedes hablaban en español o en zapoteco?
No, pues español, así platicando otro y venía el campero. El campero llamaban don Enrique y el mero mayordomo general se llamaba don Juan. Y ese le daba a nosotros los cheques para que ponía para la familia.
Pero entre la gente de Oaxaca.
Sí, con los de
ustedes,
Oaxaca.
Sí. ¿Se hablaba en español?
Sí, puro español. Uh-huh. No hablaban nosotros el idioma porque nadie lo comprendía. Nadie comprendía el idioma.
No, nadie ni los...
Nadie, latinos. Los que trabajaban ahí con nosotros no sabían, pero entre nosotros estamos hablando ese idioma.
Oh, entre ustedes se
hablaban. Entre nosotros estamos jugando, hablando ese idioma. Y a veces paraban unos de Guerrero, de Chihuahua, de aquí de Durango, aquí de varios lugares, de Jalisco. Se ponían, en tensión, no se ponían que estamos entre nosotros platicando el idioma, pues.
¿Y les hacían preguntas?
Y vino uno de Durango. Uh-huh. Oye, señores, dice, despense, ¿qué madre se hablan ustedes? Pues no es madre, es plática. Ustedes tienen su idioma también, ¿qué vamos a decir que es madre? Es plática, estamos hablando con los mismos trabajadores. Mañana tenemos que chingarnos otra vez, le dije, porque no queda otro camino. Esa es la plática que estamos haciendo, le dije, no. No es que estamos hablando de ustedes. La hora que queremos hablar de ustedes, ya sabemos. a lo serio hablamos con ustedes, pero como no llevamos con ustedes, ustedes no se llevan con nosotros ni nosotros con ustedes, ¿para qué le vamos a decir cosas, verdad?
¿Por qué no se llevaban con ustedes?
Pues fíjese, esa señorita, le voy a decir la verdad, el de Guerrero, de Jalisco, de Durango, no quieren los de Oaxaca, no querían los de Oaxaca.
¿Por qué?
Yo no sé cuál sistema es, qué sistema tienen, porque cuando llegan la cita de Oaxaca, que ya lo piden, me echan madre para arriba, que por qué uno se adelantó de ellos y ellos todavía no lo llaman, mentada de madre, a los de Oaxaca, pero uno no les quitaba nada. Todos venimos luchando para vivir, para ganar, para mantener su familia. ¿Por qué vamos a estar peleando? Somos mexicanos. Por eso México todo el tiempo está atrasado, porque el mismo México se pelea como los gatos y el perro. Por eso uno no decía nada. No, así era nosotros. Sí.
¿Y qué decían de ustedes? ¿Habían ocasiones que o trataban a la gente de Oaxaca mal o les decían algo?
No sé. No, porque a nosotros no nos hacían nada. Nomás vino a ver por qué es la plática que estábamos hablando. Esa es una plática de nosotros, entre nosotros, no de ustedes. Nosotros no tenemos por qué hablar de ustedes, ¿eh? Porque todos venimos aquí a trabajar con la misma necesidad. ¿Por qué vamos a hablar de ustedes? ¿Para qué? No.
¿Y había oaxaqueños que no hablaban español o hablaban poco español?
Sí, pero esos son otros inditos que hablaban, que no hablaban español. Esos tenían otro idioma. Era un idioma de ellos, como idioma tarasco, como idioma, como unos pajaritos, pues están hablando. Nosotros no comprendíamos, nosotros. No. Esa eran otra gente que llegaba, otros que llegaban así a trabajar de bracero también.
Sí. Pero no eran zapotecos.
No, el zapoteco no hablaban ellos, ¿no? No.
Y no habían braceros que solamente hablaban zapoteco y no hablaban español.
No, pues solamente el de Oaxaca, todo lo que dice Oaxaca.
No, pero no habían braceros zapotecos que no hablaban español. O sea, ¿qué pasaba con los zapotecos que no hablaban español, que querían venirse de braceros?
No, pues sí hablaban español.
¿Todos hablaban español?
Hay unos que sí no hablaban español. No venían de braceros, esa gente no venía. No. Son otros pueblos que yo creo que ellos no tenían necesidad de venir. Son pueblos muy ricos que no venían. Y la gente pobre es que venía a buscar la vida, pues.
¿Y la gente pobre hablaba español?
Sí, puro español, sí. Como nosotros, puro español. Mi cuñado Isaías también habla español, pero él no sabe idioma. No, él no aprendió el idioma zapoteca, no.
Y déjame preguntarle otras cosas. Sí. ¿Habían ocasiones cuando usted trabajó que se enfermó o vio otras personas que se enfermaron?
Yo no me enfermé ni una vez. Otros sí se enfermaban, sí. Pero ya lo curaba la compañía.
¿Sí?
Sí, pero yo nunca me enfermé ese día, gracias a Dios. Ni una vez no me enfermé de bracero. No.
¿Nunca?
No, ni una vez.
¿Y cuando estaba trabajando en los Estados Unidos como bracero, usted se comunicaba con su familia en México?
Sí, sí.
¿Se escribían cartas?
Sí, mandaba cartas o hablaba yo por teléfono, sí. Otro me marcaba el número y ya le hablaba yo a mi familia. Sí, me comunicaba cómo están, si ya recibieron un dinerito que les mando. Así, no piensen por mí, porque yo estoy trabajando, estoy bien, decía yo. Está bueno, decían ellos, pues, así.
¿Y allá tenían, todos tenían teléfono?
No, pues ellos también iban, como hay muchos lugares donde hay teléfono, a donde pagan también para que hablan. No es que había, entonces no había mucho teléfono público. Hasta después fueron poniendo teléfono en los lugares. Y entonces no, porque iban especial a donde está el teléfono que pagaban para hablar. No es que había teléfono público. No, y ahora en México hay a donde quiera una esquina, ya hay teléfono público. En Oaxaca igual, en mi pueblo también ya hay teléfono en las casas. Y antes ni se ponía, no había, no.
¿Y sus padres sí iban a otros pueblos para hablarle?
No, pues él iba a un pueblo que se llama Ocotlán de Morelos. Allí había teléfono y ahí pagaba él para que hablaban cuantas palabras con uno o con mis otros hermanos. Así se comunicaba uno. Sí, así.
¿Y me puede describir su rutina diaria en uno de los ranchos o en Arkansas, Texas, Santa Rosa? ¿Cómo era la rutina diaria? ¿Se levantaba a qué hora? Y
no, pues en Santa Rosa, allí estaba en una barraca. Y ahí vivíamos nosotros y ahí salíamos nosotros para trabajar. Pues sí, era bonito los lugares, ¿para qué decir que no? Y ahí tocó que nos encontrásemos con unos mayordomos que sí nos supo tratar. Pues más jodido fuimos aquí en el Valle Imperial, en California, ahí nos trataron muy mal. Pero en los lugares así, como Texas, sí encontramos unos mayordomos que sí fueron amables con nosotros. No fueron hombres que nos traía a la carrera, no. A veces nos dejaba. Llegamos, el algodón está así, apenas están las motas verdes, todavía no abren. Ahí nos ponía a limpiar por hora todo el zacate, la hierba que tiene. Nos daba por hora. Ya cuando abrió el algodón, como de que acaba de dar todo sus peras, viene el avión a echar polvo para que a los 8 días ya se abrió todo el algodón, había todo, ¿sí? Es hora entra la gente a piscar. Es hora, piscaba uno. El ciento de libra de limpio pagaban $2.05. Y el que tiene las manos muy liviano, se echa buen tanto de libra. Y el que no, va a comer, nomás ganaba. Yo doy gracias a Dios, no me dolía la cintura, ni mis manos se entumía. Me echaba primero 300 libras, ganaba yo 6.15, día con día. Y después agarré más práctica y entonces me le pegaba yo a las 350, 400, limpio. Y ya ganaba otro poquito más. Así fue todo cuando uno aprendía a piscar y todo, pues. De primero no sentía uno que no puede, uno parece. Parece puro en la espina, ahí va la mano, como tiene espinita el capullo. Así, pues. Y Arkansas no, porque allí de que llovió, nos quedamos como 2 semanas más encerraditos en la barraca. Y venía el mayordomo a dejarnos $1 nomás cada día. Con $1 comía nosotros, y era barato la comida. Ya de que se pasó todo, ahora nos sacó a piscar, pero así en el hielo, suena el hielo para el vidrio, ahí van arrastrando la saca y piscando. Hacía uno nomás 200 libras de empujón. Cuando a donde se hizo dinerito fue cuando echamos el puleo con todo y capullo, así agarraba uno la mata, así. Allí fue donde yo me echaba 1200 libras, me echaba yo. Ahí fue que saqué unos centavitos, entonces. Pero limpio, ¿no? Porque el agua lo chorreó, el algodón ya no servía, ¿sí? No pesaba. ¿De qué sirve que llenaste el saco de 3 pies? Más lo que se cansa de cargarlo y lo pone usted en la romana, es donde se pesa. Para lo triste, 80, 70 libras pesa. ¿Por qué? Porque el agua lo chorreó y el hielo, todo. A donde gané a hacer unos centavitos, entonces fue al puleo. Se puleó, entonces, sí. Así fue todo el detalle. Uh-huh. Sí.
¿Y qué es lo que hacían los braceros cuando no estaban trabajando?
No, pues fue cuando llueve, pues no trabaja, uno está uno en la casa. Hay lugares que no te dan nada, ni $1 no te da. Hasta cuando se quita el agua antes de trabajar. Y hay lugares que si te dan más de $1, más, ¿eh? O sea, para comer, más, ¿eh? Sí, así fue. Yo así fue mi vida. Yo trabajé, yo me sentaba así, no trabajaba porque está lloviendo. Ya después sí, de que comenzó, se quitó el agua, aclaró y se secó todo. A entrar a piscar esa hora, ¿ves? A trabajar. Sí, así es.
¿Y cuando no trabajaban, qué hacían? ¿Iban, jugaban algo, deportes, o se iban a las ciudades cercanas?
Bueno, pero cuando la ciudad está cerquita, uh-huh, a veces hay una tienda muy lejos, andando no llega uno todo el día. Tiene que pedir un taxi para llegar a tal que cosa así. Hay marquetas así, hay lugares donde compre uno. Llame uno un taxi y ahí viene el taxi, se lleva a uno. Cobraba $3 por llevar a uno. Y ahí compre uno lo que come uno para la casa, para tener la semana. Ya, así nomás, pero para que diga usted que está cerca, como aquí en California había bailes, había cosas, no, ahí sí está cabrón para ese lugar. No había cerca comida, tiendas para comida no había cerca. No, estaba medio doble para buscar la vida ahí, para comprar comida tan lejos, no puede uno llegar andando hasta allá. Sí.
Y en los campos donde trabajaba, ¿le daban a usted artículos de uso personal, así que como jabón o toallas, o uno tenía que traer esas cosas?
No, pues ellos daban toalla, daban todo lo que necesita uno, así, ¿no? Uh-huh. Daban toalla, allí ponían el jabón del baño, ponían hasta jabón para lavar la ropa, ponían. Porque uno lavaba la ropa, porque ahí no hay quien se lo lava a uno. Uh-huh. Uno lo lavaba de todos modos. Cuando no hay lavadora, entonces si está lejos el pueblo, no puede uno llevar la ropa. Ahí mismo en el baño, ahí está uno lavando la ropa, ¿sí? Uh-huh. Y lo tiene uno afuera en el sol porque se seca. Ya, para trabajar, pues. Para la semana tiene uno ropa para cambiar.
¿Y quién les daba de comer en los campos?
Bueno, en Texas nosotros hacía de comer. Allí hacía uno tortilla de harina con un palotito.
¿Y quién les enseñaba a hacer tortillas?
Pues aprendimos nosotros, así el hambre obligaba. Allí nos bordaban nosotros entre 5, nos salía más barato. Y compraba un saco de harina y uno lo masaba en una palanganita así. Y le echaba uno lo que es, ¿no? Para que la tortilla también detiende y esponja cuando se cuece. Y ahí compraba uno el palito y una tablita. Y le echaba uno ganas, hasta 100 tortillas hacía uno. Y ya uno está haciendo, y otro está cociendo, y otro está haciendo la comida. Y así nomás nos lo llevaban nosotros. Hacían nosotros tacos para llevar, 2 o 3 taquitos. Y una bolsa aquí se lo amarre uno. Y vámonos a piscar. Y a la tarde otra misma canción, hacer tortilla y hacer la comida y todo. Uh-huh. Así fue cuando se acaba el contrato, cada quien su rumbo para México. Uh-huh. Ya en California no, ahí nos abordaban, ahí nos abordaban. Como ahí se ganaba mejor, ahí nos abordaban, pues. Ya cuando viene el cheque ya está descontado $25, se quita de la quincena. Sí, nos daban por quincena, ¿eh? Nos pagaban. Ya viene descontado los $25 de 2 semanas. Ajá. Así era, nos daban borde todo. Sí, así era. Ahí no nos abordaban nosotros, ellos nos abordaban, había cocineros ahí. Sí.
¿A usted le pagaban en efectivo o con cheque?
Con cheque me pagaban. Y yo lo iba a cambiar en una tienda. Sí. O venía uno que cambiaba cheque también en el campo. Uh-huh. Venía una persona a cambiar cheque. Yo nomás le ponía una cruz y ya, lo firmaba y ya. Me daban mi dinero. Ya, se llevaba el cheque. Así era, porque los pueblos, el banco estaba muy lejos. Uh-huh. Sí.
¿Usted le enviaba dinero a su familia?
Sí, pues lo mandaba uno. Hacía uno, iba uno a comprar un cheque para que mandaba uno. Porque llegaba al pueblo, un pueblo que se llama Ocotlán de Morelos, ahí llegaba el cheque y ya uno ya le mandaba avisar a ellos que van a sacar el cheque en el banco, en el correo más bien, para que lo cambien en el banco, porque tienen dinero para gastar. Así era, señorita, así.
¿Alguna vez tuvo usted problemas en su trabajo?
No, pues yo nunca tuve problema, nomás. Lo que le voy a decir, una vez, con el, se llama, el señor, el campero, no, el mayordomo general, cuando puse un cheque. El primer cheque que yo agarré una semana que trabajé, me pagaron 40. Y ese fue el primer semana que agarré yo, por media semana bien agarré, me pagó $40. Y le di $25 porque mandaba para mi familia. Ese cheque nunca llegó. Ese es el problema que tuve yo. Nunca llegó el cheque. Acabé mi contrato 9 meses y me fui. No llegó el cheque. Y yo le mandé, tenía su dirección de él y todo, le mandé cartas, telegrama, a ver qué pasó con mi cheque, por qué no lo manda. No fue el mío, nomás fueron más de 15, 20 braceros. Se embolsó el señor el dinero. No,
lo pagó. ¿Se lo embolsó completamente sin
No lo pagó. No llegó hasta la fecha. Ahorita nunca vi yo ese dinero. Sí, así fue. Ese es el problema que tuvimos. Pero más problemas ya no.
¿Cuáles eran las quejas más comunes entre los braceros sobre la comida, el hospedaje o el salario?
Pues sí, pues a veces muchos se quejaban que no les gustaba la comida, que nos daban comida a cedo. A veces no estaba bueno la comida, las tortillas tan duras, tan crudas, y cobrando 25 por quincena, es donde unos pegaban los gritos, pues. Que ¿por qué? ¿Por qué nos daban cochinada para comer y estamos pagando $25 a la quincena? Era una tontería que nos estaban haciendo. Ahí fue donde pegaron gritos unos braceros, que se quejaron, ahí comenzó la gente a quejarse todo. Se unió la gente, se quejó todo. Entonces vino el mayordomo general y toda la compañía que tenían. Y entonces ya se ordenó, ya metían comida buena, entonces ya no metían comida mala. Así fue todo entonces. Llegaba leche, todo, traían puro bueno, nos daban de comer. Y venía el cocinero, estábamos trabajando, nos repartía una bolsa de cada quien. Traía 4 tacos y un plátano, una manzana y una soda. Venía a dejar donde estamos trabajando, a las 12 en punto. Así fue. Y a la tarde llegamos a la cena, a cenar y ya, cada quien su lugar. Fue otro día a joderle otra vez. Así fue.
¿Usted hizo muchos amigos?
¿Eh?
¿Cuando era bracero en los campos hizo muchos amigos?
¿Yo? Uh-huh. Sí, pues usted sabe, con la bracereada pues tiene que tener amigos. Porque si uno no les habla, ahí le quedan viendo a uno enojado. Que es uno... Dicen, ¿no? Atrás de uno, no. Ese cuate no habla, dice, pinche güey, dice, muy, muy ranchero, güey, no habla. Y uno...
¿Muy ranchero?
Ajá, sí, le nombran a uno muy ranchero porque no quiere uno hablar y todo. Y uno, pues, de amistad les habla, uno, ¿qué, amigo, cómo estamos? Bien, dice. Así sí, traen contento a uno. Luego dicen, ¿gustas un cigarro? No, gracias, yo no fumo, le dicen. Bueno, que te va bien, dice, vas a ahorrar tu dinero, ¿sí? Porque no quieres gastar. No, es que uno no quiere gastar, de plano, no sé fumar, no fumo, de plano, le dicen. No, ni cerveza tomo, le dicen. Peor en Texas usaban, reinaba puro tecate ahí, ¿eh? Puro tecate. Y no. Pues no toma uno, porque uno tiene miedo por la migración. Pues. Aunque tiene uno su pasaporte ahí que trabaja uno, pero siempre piensa uno, la policía agarra borracho, mete la cárcel a uno. ¿Y quién te va a sacar? Pues nadie. Ahí te quedas no sé cuándo. Es lo que uno pensaba, pues. Peor en Texas que había, los texanos de policía eran muy bravos. Bravo era la migración ahora. Bravo era, ¿no?
¿En alguna ocasión la inmigración entró a los campos?
Sí, pues entraban a ver si había mojado. Allí una vez agarraron unos mojados que estaba revuelto con brasero. No, olvídese cómo lo arrastraban, pues perros lo botaban en su perrera. Sí.
¿Lo arrastraron?
Sí, lo arrastraban.
¿Cómo lo encontraron?
Pues no sé cómo dieron, porque en cada surco donde van trabajando entraban. Venían 2 o 3. A ver, dice, papeles. Sí, aquí está, le dice. Pasaporte que dan. Uno trabaja. Ah, ok. Va otra vez. No traigo, dice. y vámonos, pues. Si quería correr y lo agarran, lo arrastran. Sí, así es. ¿Mm? Ahí está revuelto, ¿ves? Se metían los pobres que no traen papel, ¿ves? Uh-huh. Y toca la de perder. Lo agarran, se lo llevan. Quieren correr, lo alcanzan y lo arrastran. Lo demuina porque corre. Uh-huh. Sí.
¿Y cómo los trataban a los mexicoamericanos, a los braceros?
No, pues los, cuando te toca un americano que es emigrante, eso no era malo, era muy bueno porque trataban bien a la gente. No lo castigaban. El que castigaba eran los tejanos a uno. Era muy bravo. Muy bravo. No sé, ¿qué le pasa a ellos?
¿Qué hacían?
Es que creo que no podían ver a la gente de México. No lo querían, de plano.
¿Qué les hacían a los braceros, los tejanos?
Pues no, pues ellos no sé por qué. Porque cuando agarra uno que no tiene papel, y es conocido que no tiene papel, luego quieren correr, y lo ganan a alcanzar y se lo llevan hasta arrastrar. A ver, ¿para qué corre? Y uno que no, uno tiene su pasaporte, pues no corre uno. Ahí pasan y está uno trabajando duro, ¿ves? Asadoneando a veces. Como ves, a veces, como aquí en el Valle Imperial, tocó asadonear a la lechuga. Había deshaje de lechuga también. Ahí estamos trabajando. Pasan ahí a ver quién no tiene papel, quién tiene. Y uno duro y duro, está uno ni casa, ¿sí? ¿Sí? Pues tiene uno su pasaporte. Es como tener mica, ¿sí? Así. Ya no hacía nada uno. No. O sea que no. Gracias, amigo. Ya lo voy haciendo ya. Se pasan y ahí está uno duro y duro. Y hay pobres que no traen, se meten así, ¿no? Y quieren correr y lo alcanzan. Se lo llevan, pues.
Nomás fueron los tejanos que trataban a los mexicanos para hacer.
Sí, real. Siempre esas personas no querían a uno. No. No trataba mal a lo de México, no. Y todavía son así, todavía. En la frontera, según cuentan, todavía que veo que platican unos que vienen así, dicen, no, dice, ten cuidado, nomás no te cae uno de Texas, dice, porque la migración de Texas, no sé por qué no quieren a de México. Lo castigan muy feo, dice. Le cobran buena multa, dice. Ajá. Se lo llevan a la cárcel. Y ahí luego multa para que paga y lo echan para México. Pues así todas las cosas, nosotros todo así fue.
¿Ustedes en los campos tenían radio, televisión o algo así?
No, ni se inventaba televisión en ese tiempo, señorita. ¿Quién va a comprar televisión entonces? No, ni radio compraba nosotros.
¿No?
No, hasta cuando yo vine otra vez, entonces cuando fui a Santa María. Entonces, cuando compré un radio, me llevé para la familia. Pero no compraba uno nada de eso. No. Ni televisión, ni radio había entonces. No.
Pero cuando usted tuvo la oportunidad, ¿se compró un radio y se lo llevó a su
familia? Sí, un radio compré, me costó $60. Un grandecito así. Yo me lo llevé de recuerdo para mi familia, ya no. Después ya viste que quedó quedito, ya no hubo bracero. Uh-huh. Se acabó la bracereada. Pues ese tuve de recuerdo en la casa. Ya no vine. Ya no venimos entonces. Ya después me dediqué a mi trabajo allá. Ya de repente oía yo que venía la gente para acá, pues. En el 76. Estaba yo en México cuando allí fui en la Merced ahí trabajar. Trabajaba yo en una bodega con un señor de 80 años. Bajaba las cajas para ayudarle, ¿no? Y me pagaba $400 ahí. Y a veces tenía unas horas extra. Con un diablo yo dejaba cajas. Casi le pegaba yo a los 550, ¿ves? Sí. Y ahí estaban hablando unos que venían, veía que pagaban la caja de jitomate en dólar, pues. Ah, caray, dije, ¿qué están yendo ya de bracero otra vez? ¿O qué está pasando? Cuando vino un conocido que me conocía. Oye, dice, dame dos cajas fiados. No puedo, le dije, porque el patrón me va a correr, le dije. Y en dólar te pago después, me dijo. Oye, le dije, ¿dónde chingado está el dólar? Ahora ya no hay brasero. ¿Cómo chingado no? Dice, yo voy y vengo todavía, me dijo. Yo paso de mojado y dólar traigo ahorita, me dijo. Pero échalo pues, yo no doy fiado. No, dice, porque tengo que llevar más cosas y no me alcanza, dijo. No puedo, muchacho, le dijo. Ahí estaba hablando con otro conocido de él. No, le digo, yo voy y vengo, le digo, ¿y cómo pasa? Está fácil para pasar, le dijo. De volada, pasé una noche a otra y estaba en el norte, en California. Y entonces me alimé yo, pues, cuando le dije a mi cuñado, fui tú Isaías, le dije, te arriesgo, nos vamos de brasero, nos vamos de mojado, le dije. ¿Cómo chingar no? Me dijo. Ya oíste bien, sí, le dije, estaban hablando ahí. Un cabrón estaba diciendo que está fácil para pasar, le dije. Pues si tú qué dices, nos hacemos el viaje, vamos. A ver qué pasa, a ver. Dice, vamos, pues, le dije. Le hablamos a la familia y se quedan, vamos a luchar la vida, a ver si ganamos. Entrar de brasero. Como entonces no había nada de que hay este coyote que te echa perdeo, te mueres. No, uno mismo brincaba la línea entonces. Brincamos la línea de medianoche. Nadie cuidaba la línea entonces. Y nos venimos, derecho venimos, entramos aquí a California. Llegamos con un pariente que estaba acá. Llegamos a su casa, traíamos su dirección de él. Ya, consíguenos trabajo, no seas cabrón. Sí, dice, mañana, luego, luego. Yo tengo unos patrones que necesitan gente. Tú te vas con Chivo, me dijo. Chivo quiere un molendero. Juega al gallo, le dije. ¿Sabes moler? No, le dije, si yo antes allí en mi pueblo molía caña con el trapiche, le dije, ¿cómo no voy a poder yo moler el dátil? Le dije. Pero aquí no es como allá, me dijo. Allá el trapiche tiene tuercas donde castiga uno el trapiche, o tiene para que muele bien la caña, o le afloja para que no se atora la caña. Y estos molinitos que están, me dijo, es nomás en directo, dice, es pura corriente, dice. Ese no tiene que le merma, no tiene que lo aceleras, me dijo. Es un normal, va corriendo, me dijo, pues. No le hace, yo como quiera lo controlo esa cosa, le dije. Está bueno, con eso mañana te presento con Chivo, me dijo. El mayordomo se llama Germa, me dijo. Es un gabacho, me dijo. Hasta a ver si te puede dar un cuartito, una casa y vas a vivir, me dijo. Porque a veces daba casa para vivir. Está bueno, le dije, mañana me presento. Sí, a las 9 te voy a presentar, me dijo. Y fui, le hablamos al gabacho, pues, el mayordomo. Hey, hombre, le dijo, hablaba un poquito inglés ese amigo. Y hoy trabajo para este hombre, le dijo. Sí, le dijo, pero no tiene papel. No, le dijo, yo agarro sin papel, le dijo. Yo agarro sin papel, le dijo el mayordomo. Mucha gente ha venido conmigo a trabajar, no traen papeles, nomás que se ponen listos cuando entra la migración, que se escondan, pues si no van a cobrar multa a mi patrona. ¿Y para qué agarras sin papel? Pues no tienen papeles. Todavía no había amnistía hace tiempo, pues. Hasta los 8 años hubo amnistía, cuando yo estaba aquí, 8 años. Entonces, la primera vez iba yo pasando por allí y me agarró la migra y me llevó para la cárcel donde ellos tienen. Ahí ya tenían como 20 personas. Y llegué allí, estaba yo, pues, cuando llamaron lista, pues, para que van a entregar a la gente para salir para Mexicales. Entonces le dije, bueno, mi oficial, le dije, ¿a poco también usted me va a sacar si yo tengo 8 años aquí de trabajo? De veras, me dijo, ¿no estás engañando? No, le dije. Ahí estaba a un lado, pues, me dijo, sí, le. Y a todos le preguntaba, ¿de qué tantos años? No, somos nuevos, pues llegamos, le. Ya que se fueron todos ellos, entonces me llevó en su escritorio. Y, ¿de veras me estás diciendo o nomás me estás tomando el pelo? Me decía la migración. Pues, no, le dije, estoy hablando de los derechos, señor, le dije. Y no quedó conforme, me llevó a con mi patrón, pues, fue un lunes. Ese día no trabajé porque estaba yo en la cárcel de ellos. Y fuimos. Y allí llegamos y ahí estaba el secretario de la patrona. Le dijo, ¿de qué permiso entras así nomás? Le dijo, debe de traer un permiso para entrar, le dijo. No, le dijo, yo traigo a este hombre, porque dijo este hombre que trabajó, tiene 8 años trabajando aquí. Sí, le dijo, tiene 8 años. Ahora sacó el libro, señores. En cada hoja está mi nombre, 8 hojas ahí salió. Es hora quedó conforme. Regresamos para atrás otra vez. Llegamos ahí donde está otra vez, ahí en su lugar de ellos. Ahí me dijo, ay, ¿traes dinero? Dice, para comer, porque ahorita yo no alcanzo la comida, me dijo. Sí, le dijo, no, ¿cuánto quieres? $3, dame. Vos traes una hamburguesa, vas a comer, porque ahorita llegamos ahí, ya no alcanzo la comida, me dijo. Está bueno, le dije. Le di, pues, y llegué ahí, me trajo una hamburguesa y un botecito de soda. Ahí siéntate, ahí está, echas la basura, ahí me dijo, sí, le. Después vino la amistad de uno que se llama Carlos. Le dijo él, ahora Carlos, le dijo, ahí está el señor, lo puedes llevar en tu escritorio porque te dice la verdad, le dijo. Ya yo fui a ver ahí, le dijo, donde me mandaste. Y ya, ahora voy, le dijo que tengo otra comisión que me llamaron, que voy a traer 6, están ahí, me mandaron para que... Más bien, 6 personas están entregadas ahorita y los voy a traer, le dijo. Y tú habla con el señor, le dijo, a ver cuántos años tiene, o nomás toma el pelo. No, yo le dije la verdad. Y vio que fuimos allí. Espérate un rato, entonces me llevó ni un aparato, las 2 manos, las huellas. Y luego puse los dedos. Ya cuando vi, ya estaba escribiendo una tarjetita así, pues, así. Y le tomó foto a la tarjetita. Y ya estaba él junto de mí, así. La migración estaba junto de mí. Y me dio la tarjeta. Ahora dice, este es tu permiso para 1 mes, me dijo. Gracias, mi oficial, le dije. Ya no tuviste suerte, ya no te fuiste para México. Ahora me fui, pues. Cuando llegó un muchacho mío en la tarde, yo ya estaba en la casa. Qué bonita paseada te echaste, ¿verdad? Me dijo. Cálmate, le dije, no digas tonteras, le dije. Mira lo que yo traje, le dije. Caray, dice, ya jodiste, papá, dice, ya te dieron tu permiso para 1 año, me dijo. Sí, le dije. Es porque uno sabe hablar, pero si no, estuviera yo en México ahorita, le dije. Ya, entonces, a los 8 días que me dio ese permiso, ya empezó la amnistía, pues. Y entonces entré bajo de control con ese periodo. De volada me dieron mi mica, pues. Sí, ya la hice entonces. Ya tenía yo mi mica de 10 años. Y ya después se renovó la mica. Tengo otra mica de 10 años otra vez.
¿Y se trajo su familia?
Sí, pues toda mi familia está aquí.
Yo ¿se casó aquí en los Estados Unidos o en México? ¿Se casó aquí en los Estados Unidos o en México?
No, yo me casé en mi pueblo. Cuando tenía yo 20 años me casé allí. Cuando vine de Brasero llevé dinero y pedí a mi señora y me casé con ella. Hicimos una boda y no muy grande, porque usted sabe que ahí para gastar mucho está cabrón siempre. Me casé por ley y por la iglesia. Y por eso yo ahorita, el día que llego a fallecer, y si mi señora se queda, entonces yo, como ya estoy retirado ahorita, ya me jubilé, pues ella se va a quedar con ese que le dan para mantener. ¿Sí? Así es. Yo estuve luchando.
¿Qué decía su esposa cuando se venía de Brasero?
No, pues, ¿qué quieres que haga? Pues está llorando, se queda, se pone triste, porque uno se viene a rifar el cuero. No sabe uno si se voltea el tren o el carro, donde viene uno. La suerte de uno no lo lleva seguro, señorita. Sale uno, se despide uno de ellos, se ponen tristes a llorar. Luego dice, no va. No, le dice, no voy a buscar la vida porque aquí no está algo jodido para mantenerse, le dice. El único al norte se hace dinerito y el dólar rinde, le dice uno. Cuando uno lo manda aquí rinde los centavos. Pero aquí el dinero mexicano no rinde y ahora el trabajo pagan barato, uno pues no, nunca sale uno de perico perro, le dije. Mejor hay que buscar la vida, a ver quién quita, si puede uno levantar un poquito la cabeza, ¿no? O sea, los usted... hijos, todo, le dice. Van a la escuela y usted sabe, se necesita ropa, se necesita zapatos, todo. Pues tiene uno que gastar, pues puede buscar uno la vida, pues, para mantenerse. Así fue, ya, quedó todo.
Cuando usted vino de Bracero, ¿qué es lo que decían sus hijos?
Estaban pequeñitos, no estaban grandes, unos así, otros un poquito así. Adiós, papá, dice, te encargo unos juguetes, sí, le decía yo.
¿Y regresaba con juguetes?
No, pues yo le llevaba ropa, pantaloncito Levi, camisas cuadraditas, pero juguetes no, yo, ¿para qué quieren juguetes? Lo que llevo es ropa para ellos, decía yo, para que ellos se visten. Uh-huh. Yo, ¿para qué juguetes en Oaxaca hay tantos juguetes? Decía yo. Uh-huh. No, llevaba pura ropa. Cuando duré 9 meses en California, aquí en el Valle Imperial, me llevé un petacón de cosas. Llevé ropa para mí, para mi señora, para mis hijos. Y lo metí por express, para que lo fui a sacar hasta Oaxaca, y lo saqué. Así ya no registran en el paso. Por el paso, si lleve una ropa de mujer, se lo quitaban a uno. No ¿sí? dejan pasar.
¿Por qué?
No sé por qué no dejaban pasar. Sí, no dejaba. No puedes llevar un radio también, si no pagas te lo quitan.
¿Sí?
Sí, no quieren.
¿Y su esposa se quedaba sola allá o se quedaba con sus papás?
No, pues ahí estaba su papá, su mamá, mi papá, mi mamá, estaba con los suegros, estaba con su papá. Pues no se sentía, después se acostumbraba que yo me echaba a andar así, venía de Bracero cada jalón. Yo vine como 7, 8 veces de Bracero. Uh-huh. Sí.
¿Se escribía?
Sí, le mandaba carta. Yo pedía favor a un primo que me escribía la carta para mandar. Uh-huh. Ya se iba y ahí me contestaba.
¿Había alguna ocasión donde usted estuvo en un campo sin nadie de su comunidad?
Si se comunica uno con la familia.
No.
¿O qué?
No, ¿había alguna ocasión donde cayó en un rancho trabajando como bracero en los Estados Unidos? ¿Alguna ocasión donde no conocía a nadie ahí, ninguno de los trabajadores?
Sí.
Porque usted me está platicando y como que muchas veces le tocó con por lo menos primos o parientes, ¿no?
Pero no, todas las veces. Uh-huh. A veces me tocaba, yo solito andaba con gente extraña. Que no se llevaban. Después les agarraba yo la amistad a ellos. Uh-huh. ¿Sí? Una vez me tocó andar con 12 de otros lugares, de Pachuca, Hidalgo, de varios lugares. Uh-huh. Y me decía, ¿qué hubo, Oaxaca? ¿Qué pasó? Uh-huh. Les digo. Y ya hay unos que no se llevaban conmigo. ¿Cómo te gusta hablar ese oaxaquita? Le dijo, a mí me cae gordo. ¿Sí? Y un día que estaban platicando, le dije, oye muchacho, le digo, ¿por qué te cae uno gordo que soy de Oaxaca? Yo no te quito nada, y ni te pido, ni me pides, le digo. O si te debo, te pago, pero ¿qué odio traes a uno? Le digo, yo contigo no me peleo, le digo. A mí me gusta llamar la amistad con cualquiera, le digo, cabrón, que todos somos el mismo, le digo. Nadie no cambia, le digo, aunque somos de otro pueblo, le digo. Pero todos somos seres humanos, así en amistades, le digo. Sí, dice, bueno, el que no quería, pues no lo obligaba. Y ahí unos venían a platicar conmigo. Una plática tenemos a veces así, cuando regresamos de trabajar. O con ellos también me compartía, hacemos comida. A veces 4 o 5 de otro pueblo, estoy yo hago tortilla y ellos están haciendo comida, haciendo las cosas. Otro lava los trastes y ahí nos sentamos a comer juntos. Nos agarramos buena amistad. Sí. Así nomás. Ya cuando nos despedimos, hasta tristes se ponían conmigo, igual yo. Que ya nos vamos, ya no tenemos la misma amistad. Ya nunca quizás si nos vemos otra vez.
Así. ¿Se ponían tristes?
Pues sí, porque duraba unos 3 meses juntito. Hacía uno comida, hacía uno cosas, compraba uno qué cosas y se invitaba a uno. Tener buena amistad, pues ya de que uno se desaparta, se va uno cada quien su rumbo. se ponían tristes. Bueno, amigos, que te vaya bien, a ver hasta cuándo nos volvemos a ver. Pues yo no sé cuándo, porque no sabemos cuándo nos contratamos, le digo. Así, todo fue nosotros.
¿Usted ha visto algunas de sus amistades?
¿Eh?
¿Usted ha visto alguna de sus amistades?
¿Cuándo?
¿Después del programa?
¿Aquí?
Donde sea.
¿Dónde sacaste ayer el programa está?
Cuando se terminó el programa de los...
Pues yo vi el lugar donde era el campo de la Bray, uh-huh, ayer. Y conocí un señor que era patilludo, que andaba junto conmigo.
¿Sí?
Sí, yo estaba también junto de él. Y le dije a mi cuñado, mira, le dije, ahí estoy yo con mi amigo, mira, le dije. Se llama Carlos, le dije. Es de Guerrero, fue muy amigo mío, le dije. Un patilludote.
¿Estaba aquí ayer?
Sí, y yo también vine ahí. Uh-huh. Y vi yo la pantalla que estaban sacando. Le dije, ahí está mi amistad, mira. Ese es un campo de la Bray que estuve yo picando melón. Uh-huh. A ver, le dije. Y tú, le dije, no conoces a nada, no, dice, aquí no salió ninguno.
¿Usted conoció a alguien de la fotografía?
Sí, lo conocí yo ayer.
Pero... estaba ahí, estaba.
Pues yo estaba sentado ahí también, ahí estaba yo cuando vine con Raquel.
Así que estaba ahí, en
sí,
el cuarto.
Estaba yo sentado allí cuando usted sacó la pantalla esa otra vez. Usted no dijo, usted cálmese, entre 5 minutos vamos a tener una explicación. Uh-huh. Sacóte la pantalla y ya mucha gente se fue ahora.
Sí.
Quedamos poquito que llegamos el último.
Y sí.
Y entonces conocí yo unos que estaban ahí.
Uh-huh.
Sí. Ahí salió. Bonito salió.
Sí.
Sí, gracias a usted que sacó buena pantalla. Que salió conociendo los braceros, todo.
Uh-huh.
En el campo ahora. Hay unos que conoció el campo y otros que no lo conocían, se les olvidaba.
Uh-huh.
Pero yo conocí el campo de la Brayo, luego. Ahí está el campo que yo llegué, mira, le dije, cuando fui en el Valle Imperial, le dije, ahí está el lugar donde se piscaba el melón, le dije. Entonces mi cuñado dijo, cállate, dice, no, está, te van a hacer más preguntas y qué tal si no le vas a decir. Sí, así estuvimos ayer. Yo estaba sentado en la orilla, sí,
uh-huh,
y él se fue a sentar enfrente, así, uh-huh, sí.
Y aún... Me han contado, pero no sé, me han contado que muchos oaxaqueños trabajaban en dátiles.
Sí.
¿Sí? Uh-huh. ¿Y por qué?
Pues fíjese, le voy a decir ahorita la verdad.
Uh-huh.
Yo también pisqué 3 meses el dátil.
Uh-huh.
Cuando ya me pararon de moler, entonces le pedí trabajo a un señor que estaba contratado con unos surcos de dátil. Y me dijo, le dije, no me daste trabajo, le dije, porque ya no trabajo y de chivo, ya me pararon. ¿Por qué? Por la edad, le dije. Yo tengo 66 años, le dije. Me mandaron que ya es tiempo que me jubilo o voy al desempleo. Porque ellos no quisieron, porque tal si me caigo ahí y la compañía paga. Se mueve, me dijo, mero, ahí date para poner papel, me dijo. ¿Quieres trabajar? Sí, le dije. ¿No te da miedo subir? No, yo trabajé mucho más antes al dátil. Pues ahora me dio una escalera y me dio una silla para que yo me sentaba en la silla para pegarme así.
Uh-huh.
Y un gancho para meter en el mero cogollo así. Y una aseguranza así, una cadena. Y ahí pegaba yo papel. Duré nomás 3 meses con él. Después ya se acabó. Hasta aquí nomás ahora sí, amigo, porque no sé si otra gente te van a dar trabajo que ya tienes edad. Yo como yo quería un ayudante que me ayuda porque me está ganando el dátil. Y yo por eso te di trabajo, pero ahorita no sé si te dan más. Pues voy a luchar, a ver, le dije. Y ya entonces me vine yo aquí en Beca Viña, allí vivía un mayordomo de la uva. Mero este tiempo estaban piscando la uva. Entonces fui y le dije, despense, señor, le dije. Me dijeron que usted es el mayordomo de la uva, sí, dice. ¿Me puede dar trabajo? Le dije. ¿Cuántos años tiene usted? Me dijo, ando en 66. No, me dijo, usted ya no puede trabajar, me dijo. ¿Por qué? Le dije. ¿Se puede usted caer? Me dijo, porque hay mucha arena en los surcos. se fue de Caico en la caja de uva, así que yo no me echo cargo de usted, ¿no? Porque usted ya no hay trabajo, señor, me dijo, ya no, me dijo. En otro lugar va, usted no le dan, me dijo, ya no le dan, por la edad, me dijo. No le doy mal consejo, señor, dijo. Vaya usted mejor al desempleo, me dijo, que le dé al desempleo, me dijo. Está bien, pues, muchas gracias, y regresé yo cuando yo vivía, pues. Ya, llegué ahí, le dije a mi señora, ¿sabes? Le dije que ya no me quieren dar trabajo, le dije, por la edad, le dije. No, no, no te agüites, viejo, me dijo, no te pones triste, la edad ya es tiempo de descansar. Entonces, vete al desempleo, me dijo, está bien, le dije. Me fui, no, sí, luego me dieron. Como yo nunca sacaba desempleo, hasta saber por la necesidad que no tenía trabajo. Sí me daban 2 cheques por mes, cada quincena.
Pero durante el programa de los braceros, a mí me contaron que habían muchos oaxaqueños en los dátiles.
No, piscaban mucho.
¿Por qué es que los mandaban a los dátiles?
No, pues al trabajo, buscaban trabajo, pues ahí tenían que piscar. Mi cuñado trabajó, creo, 18 años al dátil, ¿sí? Él fue el mejor para subir las palmas, con escaleras se subía ese tiempo. Piscar no, pegar papel y luego pisca y bajar el bonche, y ya cuando ya está maduro el dátil lo pisca uno. Se sube uno a sacudir de una parachuta así, para que no calle, porque hay date que es muy, muy delicado, está maduro y se apachurra cuando calle. Y ahí se echa, y lo baja uno y está otro, lo echa en las cajas. Sí, se gana centavito y para qué sí, pero está peligroso, pues. Si la de mala se chispa el gancho, calle, usted ya, si de suerte vive, si no queda con silla de ruedas.
¿Y otros braceros no les gustaba trabajar en los dátiles o solo los oaxaqueños les gustaba?
Pues sabe, usted le voy a decir, un tiempo, el mayordomo que yo tenía que molía, me dijo que con puro bracero plantó el dátil ese tiempo, dice, con puro bracero, me dijo. Puro bracero vino aquí a plantar el dátil y ellos lo piscaron también, ¿eh? Y yo tenía un brasero moliendo, me dijo, entonces hizo las máquinas. Yo tuve también braseros y tuve mojado, que casi ahorita tengo puro, sin papeles, me dijo, que están trabajando ahorita. Ya tengo unos que están trabajando aquí piscando el dátil, me dijo. ¿Y tú te arriesgas? No, le dije, yo ahorita, ya me dijiste que voy a moler, o que voy al dátil, yo voy, le dije, no tengo miedo, le dije. No, me dijo, vete a moler porque no hay cristal para el manteado en la tienda, me dijo. Esa tienda de chico que está ahí, que está un mono que es así, ahí se vende el manteado, el mil cheque. Sí, ahí se vende.
¿Y muchos le tenían miedo a las alturas de los dátiles?
Pues sí, porque está al tote la palma, no quieren subir, sí. Y mi cuñado subía, de 60 pies subía él. Subía a piscar el dátil, él y su mujer. Su mujer, ella agarraba las parachutas que vaciaban las cajas y él piscándolo arriba. Andaba con un compadre piscando juntos, ¿sí? Cada quien con su palma y ahí están. Y ahora ya cambió, ahora ya es más fácil, porque ahora hay máquinas que te suben canasto ahora. Te meten el canasto y te suben a tontar el bonche. Ahí lo sacudes y ahí mismo pones las cajas en ringlera y lo llenas ahí. Ya después que se acaba, entonces se baja y ahí se baja las cajas hechas en el troque de una vez. Ya es más moderno ahora. Ya no se sufre como antes. Ya no pone una escalera para subir ahora. Ahora la máquina te sube ahora. Por eso es que un rato pisca uno un chingo de date piscando. Porque ya es pura máquina ahora. Ya no hay con escalera ponerlo así. Sí. Y antes no. Tienes que detener eso, la escalera, para que lo pones a la palma, para que no se calle. Y ahí se sube uno ahora. Y ahí marre uno las cadenas, todo. Para que esté uno seguro, para que no se calle. Sí.
¿Cómo se siente usted de haber sido bracero?
¿Mande?
¿Cómo se siente usted de haber sido bracero?
Pues me sentí orgulloso, me sentí a gusto, porque es la fama de uno que vino uno a ganar unos dolaritos aquí. Sentí uno contento, aunque trataron mal. No se agüitaba uno, nada. Pues cuando trata mal un mayordomo, pues uno dice, pues yo era mi decir, ni modo, por la necesidad, aunque me revuelca el toro, decía yo. Yo así no vine a hacer, si me regañan, ni modo, decía yo. A eso vine a trabajar, dije yo. Y si no, ni modo, decía yo. La necesidad me está obligando, digo, a buscar de comer para la familia, para no andar muriéndose sin comer, digo yo. Y vengo a trabajar, no vengo a robar, decía yo. Porque la gente siempre no querían al bracero, pues. No, se enojaban que uno venía de este lado, ¿sí? Hablaban que uno venía de muerto de hambre de México, ¿sí? Vienen quitando trabajo de sus maridos, los que nacen de este lado, las señoras más bien. Y digo yo, pero ojalá que los señores se suben una palma a piscar dátil. Ojalá y se suben con la bolsa a piscar toronja, mandarina, naranja en los palos. Está más alto que esta casa, a veces pone uno la escalera, ¿sí? Y tienes la bolsa aquí duro, estás piscando, pues. Ya te bajas con una bolsa llena para vaciar las cajas. Nadie lo quiere piscar. Y el pobre mexicano viene de México, le entra como burro al trabajo, porque a eso viene, ¿sí? Así es la vida de uno, de mexicano. Viene a sufrir, a trabajar, a ganar dinero, porque a eso viene uno. Sí, así es. No, sí, pues se siente uno contento cuando uno gana sus centavitos. Ya tiene uno sus centavitos, dice, no, pues ya me pagaron, ya tengo dinero para mandar a mi familia, o para comer, así, para gustar, así, comer y todo. Así era la vida de uno, sí.
Pues
digo yo, doy gracias a California, que siempre me ayudó mucho. Mucho me ayudó California, ¿para qué decir que no? ¿Cuántos años? Casi vivo en California. Y desde que venía de bracero, antes de mojado, ahorita tengo mi permiso, pues estoy viviendo en California. Le doy gracias a Dios, California es muy lindo, porque es el que me ha agarrado la mano todo el tiempo. Todo el tiempo me sacó de jodido, ¿sí? Que para ganar, para mantener, ¿no? Sí, así es. Sí. Así es, señorita. ¿Qué va uno a hacer? Esa es la vida de bracero. Venía a sufrir. Igual de mojado, ¿está ahí? Viene a sufrir. Trabajar diario. A las 4, a las 5 de la mañana está uno listo para hacer lonche, para entrar al trabajo. Así tiene que ser. Ajá, así es. Por eso es que yo no me ponía triste ni me desesperaba yo. Lo que yo le pedía a Dios que no se enfermaba, bueno, no, para nada.
¿Usted cree que muchos oaxaqueños se quedaron aquí en los Estados Unidos? Muchos braceros que vinieron, como ¿sí? Que eran de Oaxaca, regresaron y se quedaron en Oaxaca.
Pues sabe usted, le voy a decir la pura verdad. Aquí conocí unos de mi pueblo. Ahí en Cochela se casaron. Abandonaron sus mujeres, dejaron con hijo en Oaxaca, y se quedaron aquí, se engañaron, se quedaron, se casaron. Pues ni modo, así fue el gusto de ellos, ¿qué van a hacer?
¿Algunos sí regresaron?
¿Eh?
¿Algunos sí regresaron?
Sí, pues la mayoría se iba y hay unos que se quedaron, porque las mujeres lo engañan. Mira, dice, cásate conmigo, te arreglo tus papeles, tú no traes papel, decía tal. Viene el bracero, pero ese pasaporte no es bueno, no te dura todo el tiempo. Y yo te casas conmigo, yo te a los 90 días ya te doy tu mica, puedes andar donde tú quieres, nadie te agarra. Y muchos se engañaron, que dijeron que sí. Y del 45 se quedó mucha gente, sí. Ahora después conocí a un señor que conocí antes, que era palmero, también hasta esa vez lo conocí. Se quedó y me dijo, ¿cómo la ves, Gregorio? Me dijo, yo en el 45 me quedé aquí, dice, me casé con una pocha, me dijo. y me quedé y abandoné mi familia a Oaxaca. Lo dejé, ya nunca lo he ido a ver, ya tiene años que no voy. Ya mis hijos estarán muchachos, hasta se casaron. Los dejé pequeñitos, yo me casé aquí. Y ahorita tengo casa propia y tengo cosas ahí con mi mujer. Tengo dos carros, tengo trabajo, todo, pero ahorita yo no trabajo, estoy jubilado, dice, pero estoy con mi señor y tengo casa propia. Es todo lo que me queda ahorita. Pues muchos abandonaron a su mujer, pues ni modo, digo yo. Y tú, tonto, me dijo, ¿para qué te fuiste si ibas a casar aquí? Ahorita tuvieras casa. No, le dije. No me arriesgué a abandonar a mi familia, le dije. A mis hijos, a mi mujer, no, le dije. Yo lo que vine a hacer dinero y me fui para atrás, le dije. Yo no tuve el valor eso de dejarlo, le dije. Sí, salían, no digo que no. Me decían que yo me casaba con ellos y me arreglaban los papeles, pero yo no, le dije. Gracias de todos modos, le dije. No, no me arriesgué yo, le dije. Si no, ahorita mira, estuviera rico aquí, me dijo. No sé, ¿de qué rico va a estar? Le dije. Si no cuido el dinero, ¿qué rico se vuelve uno? Haz ni uno la misma, le dije. Hasta peor a veces, le dije. Sí, eso le dije. No, no me engañes, amigo, le dije. No. Hay unos andan bien jodidón aquí, le dije. Pues a veces más dinerito cargo yo en la bolsa que tú, le digo. ¿Tú qué dinero cargas? Vamos a echarnos una cerveza, a ver, le dije. ¿Lo paras o lo paro? No, dice, no traigo feria. Cómpralo tú, me dice. Ahí está, pues. ¿Qué garantía es de casarte aquí? No, señor. Te engañaron, le dije. Abandonaste a tus hijos, tu mujer. Tu hogar, le dije. Es lo primero. Tus hijos te necesitaban y tú te quedaste, los abandonaste. Eso no tiene chiste, le dije. Hay que ser... Querer la familia, le dije. Yo tengo miedo, dice, yo no he ido a mi tierra, si no, ahí me van a odiar mis hijos.
Entonces, ¿usted tenía miedo de eso?
¿Quién?
¿Usted cuando se venía de Bracero?
Pues sabe usted que...
¿El no conocer a sus hijos?
Pues sabe usted que le voy a decir la verdad. Yo nunca pensé yo de casarme aquí, ni una vez. No tuve emoción de eso. No, no pensaba yo casarme. No, ¿para qué voy a decir que sí? Yo no tuve emoción que me iba yo a casar aquí, no. Si fui a Texas, también había tejanas, había bailes, había ahí, y yo nunca tuve emoción de enamorarme con una tejana, no. Yo entonces estaba joven, tenía yo apenas 30 años, 35, por ahí estaba yo joven entonces. Cuando vine de Brasil estaba yo bien joven, estaba yo. Pues digo, ¿qué me duraba? Ahorita me caso aquí, ¿para qué? ¿Para qué? Y mi familia lo va a abandonar, no.
¿Extrañaba usted a sus hijos cuando estaba aquí de Bracero?
Pues sí, de todos modos. Se quedaron chiquitos, digo, y ellos me necesitan, pues. Me necesitan. Todos así, me necesitan a uno y uno. Ignorante, se engaña uno. Se casa uno aquí. No. Yo ni una vez no pensé yo. Y desde que entré yo de Bracero, ni una vez pensé yo casarme aquí de este lado. No, yo nomás decía, hago mi dinerito y se acaba el contrato y me echan para afuera, me voy contento, digo. Ya hay otra contrata, vuelvo otra vez, digo, puro fin, decía yo. Ya.
¿Y cuando regresaba a Oaxaca a ver a su familia, qué es lo que hacía con sus hijos? ¿Paseaban pues o...?
Contento con ellos porque me están esperando. Los llevaba yo a pasear a Oaxaca a gustar con ellos para que estén contentos. Y ahorita los tengo aquí, los cuatro hombres, son cuatro, tengo aquí. Ya tienen hijos, tengo bisnietos, todos. Tienen casa propia, compraron, trabajaron duro también. Y ahora todos tienen papeles, todos. Los hijos nacieron aquí, ya no son que vienen de México sin tener papeles, todos nacieron aquí. Ya los hijos les arreglé yo los papeles. En la amistad yo compré carta para que les arreglé a los cuatro. Y ahorita tienen su residencia, tienen. Sí. También ahorita. Ya compraron sus casitas, compraron. Pues qué más le buscamos a la vida, señorita. El único lo que uno vive en el mundo a gustar, a comprar, a donde uno va, a un lugar donde se va uno a refugiar, ¿sí? Es el único que piensa uno. Porque qué más le busca uno a la vida, pues tiene que luchar, ¿sí? ¿Eh? Así es.
Pues, muchas gracias.
Sí.